En Aprendizaje para el Futuro, exploramos la innovación educativa junto a sus protagonistas. Únete a la conversación en nuestra cuarta temporada.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa que nace en Fundación Chile y Educar Chile para conversar sobre innovación educativa y también liderazgo educativo. Estamos muy contentas porque hoy vamos a presentar un episodio dedicado a una temática que sabemos que causa mucho interés en las y los docentes. Hoy vamos a conversar sobre estrategias pedagógicas para la inclusión de estudiantes autistas en el aula, un tema que sin duda es muy relevante hoy en día. Hoy me acompaña, al igual que en el episodio anterior, Jocelyn Catalán. Ella es jefa de proyectos de aprendizaje para el futuro. ¿Cómo estás, Joy?
Hola, Claudia. Muy contenta de estar acá, de estar acompañando a nuestra audiencia. Y vamos a comenzar con una noticia relacionada al tema en la sección La educación es noticia. A más de un año de su entrada en vigencia de la Ley de Autismo, el 31 de julio se desarrolló en la Biblioteca del Congreso Nacional el encuentro Avances y Brechas en la Transición hacia la Educación Superior, con foco en los desafíos pendientes en educación. La Ley del Trastorno del Espectro Autista, TEA, entró en vigencia el 10 de marzo del 2023 y tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista, TEA. Eliminar cualquier forma de discriminación, promover el abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática. En la actividad, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que todos estos cambios, como la ley del autismo y todo lo que implica para las universidades, escuelas y liceos, son cambios que van a tomar tiempo y que requieren adecuaciones importantes. Cambios respecto a infraestructura, capacitación al personal que forma a los estudiantes en universidades y escuelas, señaló. El ministro además agregó que todo esto será revisado por el Ministerio de Educación para poder garantizar el acceso, la continuidad y el término de toda la trayectoria educativa de todos los estudiantes.
Así es. Gracias, Joy, por esta noticia que nos permite introducir este tema que anunciamos ya y que nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en el aula y cómo podemos asegurar trayectorias educativas exitosas para todos los estudiantes. Por ello, hemos invitado a Marjorie Lara, directora Educación y Trabajo Inclusivos en Fundación Mis Talentos. Marjorie es profesora de Educación Diferencial y egresada del Magíster en Educación Diferencial UMCE. Se especializó en discapacidades múltiples y autismo. Es certificada en Empleo con Apoyo, diplomada en Liderazgo en Inclusión y Acceso a Derechos OEA. También fue finalista del Global Teacher Prize Chile. Hola, Marjorie, bienvenida.
Hola, Claudia. Hola, Joy. Mucho gusto.
Hola, Marjorie.
Muchas gracias por estar acá. Y para comenzar, queremos saber, ¿qué fue lo que te motivó a especializarte en educación diferencial y cómo fue ese camino hacia la especialización en discapacidades múltiples y autismo?
Súper bueno, les cuento que yo en la educación media había elegido la opción TP y estaba estudiando contabilidad en un colegio religioso, por lo tanto teníamos diferentes acciones para ayudar a otros, y en una de estas ocasiones visitamos el pequeño Cotolengo, y yo creo que ese fue un gran hito en mi vida, en decidir qué hacer, ver esa realidad, también ver a la gente aislada, ver realidades que en verdad yo jamás había visto, muchas personas autistas, me acuerdo de una chica con piel de cristal, con progeria, una realidad que era invisible y estaba invisibilizada. Creo que eso generó un gran impacto en mí y como las ganas de accionar en ese espacio que yo aún no había tenido la posibilidad de conocer. Y bueno, luego llegó la elección de la educación diferencial y ya luego cuando egresé tuve un reemplazo en una escuela especial de autismo y ahí se dio esta relación y este aprendizaje profundo de cada estudiante y sus familias. Entonces ahí un poco comencé a, siendo profesora diferencial, a enfrentar el autismo. Bueno, en ese tiempo se hablaba de autismo y síndrome de Asperger, cierto, disfasia, uh-huh, y otras condiciones. Y ahí fui y me encanté, la verdad, con el tema. Y bueno, fue un reemplazo, luego pude continuar el año siguiente y ahí fue un aprendizaje constante, un aprendizaje también muy autodidacta, fue buscar información de esto que era tan nuevo, que si bien había tenido algunos ramos que hablamos de autismo, la teoría queda chica ahí como un poco a la diversidad que hay dentro también del espectro autista. Y bueno, y ahí también luego de ir aprendiendo, también fui parte de la Fundación Asperger, me sumé al trabajo que hacían en ese tiempo Leonardo y Esther, fuimos hablando de autismo a lo largo de Chile, fuimos a lugares muy, muy chiquititos en todos los espacios que nos podían invitar. Y luego, bueno, también trabajando en una escuela especial, hay mucha diversidad de estudiantes y necesidades de apoyo, y fue ahí cuando decidí volver a la UNCE, que es mi casa de estudio, en la cual me encanta y mucho aprendizaje, sobre todo en mi área, y decidí aventurarme con el magíster en retos múltiples y, bueno, ahí aprender mucho, mucho de las formas, diferentes formas de comunicación, lengua de señas, repasar braille, cómo socializar, cómo plantear una actividad. Entonces, todo lo que yo aprendí ahí me permitió luego ir a la escuela especial, innovar, buscar nuevas formas de comunicación, compartir con otros. Y fue muy enriquecedor contar con esas herramientas para enfrentarme al proceso educativo en ese espacio. Y bueno, luego transité hacia el desafío de la inclusión educativa en un PIE. Y bueno, ahí también nuevos desafíos y nuevos de estudiantes con los cuales trabajé.
Considerando que ya hay importante avance en el ámbito educativo, por ejemplo, la ley del decreto 83, la de inclusión, la misma ley de autismo que es la última que salió el año pasado, y que ha habido también capacitación en la implementación de esta normativa, consideramos que aún falta conocimiento respecto a estrategias más específicas para abordar estudiantes con espectro autista en el aula. ¿Cómo consideras tú que se puede avanzar y cuáles crees que serían las grandes dificultades que no se ha logrado todavía instalar esta problemática en aula?
Súper. Yo creo que, bueno, acá no podemos olvidar como la importancia de la formación inicial. Creo que si bien se ha ido avanzando, es fundamental que en las mallas curriculares, las personas que se están formando en pedagogía, ya sabemos que la diversidad es parte de la naturaleza humana, que está en las escuelas regulares, y tener al menos una aproximación a conocer qué características pueden tener nuestros estudiantes que son diferentes a las de la mayoría, ¿cierto? Entonces ahí creo que esa es una necesidad y una demanda que cada día es más urgente. Luego creo que la formación continua es fundamental como docentes, independiente de la especialización que tengamos, ser docente de aula, diferencial, TP, ¿cierto? Es fundamental seguir aprendiendo y para poder enfrentar los desafíos que tenemos dentro del aula. Y ahí también un rol importante lo tiene CPIP, cuando, por ejemplo, tiene cursos gratuitos también de muy buena calidad. Nosotros estuvimos también trabajando con ellos. Y creo que también la formación constante de docentes y asistentes de la educación en diferentes temáticas. Y esto es muy relevante porque implica tiempo, ¿cierto? Adicional, que muchas veces es complejo, implica a veces invertir en un curso, recursos que son a veces escasos, ¿cierto? Pero que son fundamentales para poder tener nuevas herramientas. Eso como a nivel general, pero también llevándolo al ámbito ya educativo, creo que un gran desafío que ocurre es que aún se entiende o mal entiende que la inclusión es tarea solo del equipo PIE, por ejemplo, o del equipo de apoyo. Y es fundamental entender que la comunidad debe gestionar recursos, ¿cierto? Debe generar prácticas políticas y cultura inclusiva, más allá de una etiqueta diagnóstica o de un programa de apoyo o no. Creo que es fundamental entender eso, y mientras no hagamos este cambio de switch, vamos a seguir creyendo que el estudiante es PIE, como muchas veces lo escuchamos, ¿cierto? Entonces, cuando hay algo que tiene que ver con el estudiante PIE, o la educadora diferencial, o con el integrante PIE a resolverlo. Entonces, no, como que falta todavía esa pertenencia, o en verdad nosotros entregar esa pertenencia a los estudiantes. Creo que eso es fundamental. También creo que es fundamental fortalecer el trabajo colaborativo, ¿cierto? Donde los educadores o los equipos de apoyo, diferentes profesionales pueden colaborar y compartir con los docentes de aula, generar espacios de trabajo es fundamental. Entender también, por ejemplo, que el autismo no es lineal, que cuando tenemos un estudiante autista sabemos trabajar con ese estudiante, entender que no es una enfermedad, ¿cierto? Que es una condición que va a estar toda la vida con nuestro estudiante, entender que es una forma diferente de ser. Entonces yo creo que es muy relevante abordar estos aspectos, y por lo tanto creo que es esencial tener foco en cómo avanzar y entender que, por ejemplo, hoy en día no todas las comunidades educativas cuentan con un equipo de apoyo o un PIE. Yo siento que es esencial que se masifique esto, porque si no, los estudiantes de todas formas van a postular a ciertos colegios que tienen equipos de apoyo. Entonces ya la inclusión educativa parece que es parte solo de algunos que se atreven a tener equipos de apoyo, y eso también genera una sobrecarga de este equipo, ¿cierto? Entonces también tenemos que, todos somos parte de la sociedad que quiere un espacio para todo y todo, y quiere que los estudiantes puedan ejercer su derecho a la educación. Y a la vez estos equipos PIDE también hay que fortalecerlos, ¿cierto? Darle más horas quizás, tener, por ejemplo, hoy en día el terapeuta ocupacional tiene un rol fundamental en el trabajo que se hace, en los apoyos que brinda, también insistir en como que la comunidad educativa debe tener una visión y accionar para ser un espacio más inclusivo y respetuoso, no solo de los estudiantes, también sabemos hoy en día que hay trabajadores, por ejemplo, autistas, docentes, hay varios también influencers que nos dejan mucho aprendizaje en sus redes sociales, más trabajo colaborativo sin duda, y también las ofertas que hay en el CPIP, por ejemplo, que nos permite seguir aprendiendo de esta área que es tan interesante y que en los últimos años hay una generación de contenido y conocimiento muy importante.
Así es, Marjorie, tal como decías tú, hay varios cursos que son de acceso gratuito donde se aborda esta temática. Por ejemplo, junto a ustedes en Educar Chile, el Ministerio de Educación, hay un curso, ¿cierto?, que se llama Gestión Educativa para la Inclusión, que ha sido muy, muy exitoso. Ya está en su, si mal no, corrígeme yo, en su tercera versión, o la segunda.
No, su segunda
versión. Con muchas personas inscritas, más de, podría decir, más de 3.000, y me quedo corta, más. Creo que es más. Sí.
En esta temporada solo alrededor de 3.000 personas.
Así es.
Es un logro.
Sí. Un tremendo logro. Así que, bueno, están estas oportunidades formativas que desde ya invitamos a que las puedan ir tomando. Y también tú decías acá que esto es una cultura, ¿cierto? ¿Y ahí qué rol le puede caber también a los apoderados? Porque la comunidad educativa también la conforman los apoderados y los estudiantes, por supuesto.
Sí, es fundamental cuando las familias van en busca de un colegio. En general nos encontramos con la misión y la visión, ¿cierto? Entonces, cuando uno se encuentra con un colegio que se declara inclusivo, como familia tenemos que entender que va a haber diversidad dentro de este espacio, pero claro, no basta solamente con eso, también nosotros como comunidad educativa tenemos que gestionar y accionar, explicándole a la familia por qué es valioso, y que yo he escuchado muchas veces como, sobre todo en situaciones con estudiantes autistas, por ejemplo, cuando hay una descompensación o emocional o conductual que se evalúa negativamente porque está este niño acá, y tenemos que entender como sociedad que todos somos parte y que todos en algún momento vamos a manifestar algún desafío, ¿cierto? Quizás emocional, conductual, y esto no depende de una etiqueta diagnóstica de una condición. Tenemos que aprender a convivir, o sea, nuestros hijos, lo más valioso que tenemos que relevar es que mientras nuestros hijos crezcan en diversidad, cuando vean a un estudiante ciego, que usa silla de ruedas, que no sé, que habla en otro idioma, es parte de su día a día, por lo tanto ya no va a ser extraño verlo fuera. Y en este convivir y en este naturalizar la diferencia, las familias por supuesto que tienen un rol fundamental. Y ahí también tenemos que mediar, hacer talleres para padres, también cuando nosotros comunicamos como colegio, comunicar el valor que tenemos a la diversidad y a diferentes características. Hoy tenemos diferentes nacionalidades, diferentes culturas, ¿cierto? Entonces, se enriquece de diferentes espacios la comunidad educativa. Entonces, la familia es fundamental que se abra y también valore esta diferencia. Y para eso nosotros como comunidad educativa, insisto, tenemos un rol fundamental en cómo presentamos el trabajo que hacemos y cómo, insisto, tenemos una cultura inclusiva, tenemos políticas que también promueven la inclusión y también tenemos estas prácticas que nos permiten generar, insisto, es una construcción de un espacio inclusivo y no es un decir mañana soy un colegio inclusivo. Esto es escalón tras escalón que uno va avanzando y va enfrentando nuevos desafíos.
Sí. Dentro de esos desafíos, pensando ya en la comunidad de docentes, porque gran parte de nuestra audiencia son docentes, quisiera explicar un poquito la conversación y acercarla al ámbito de la planificación y la evaluación, que sabemos que son dos tareas fundamentales para el trabajo pedagógico. ¿Cuáles tú crees que son los desafíos más grandes que tenemos en esas dos tareas para generar esta cultura de la inclusión, estas comunidades más inclusivas?
Son esenciales, o sea, la planificación y la evaluación son aspectos centrales también en nuestro día a día, en nuestro quehacer educativo, y para mí lo más relevante es tener este espacio colaborativo para pensar una clase, qué queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar y cuáles son las características de los estudiantes con los cuales yo voy a trabajar, cuáles son sus necesidades de apoyo y cómo pensarlas mientras estoy creando una actividad y no buscar medidas o ajustes posterior, donde ese estudiante se da cuenta que es un problema o hay un ajuste que no fue pensado y es incómodo. Yo te doy un ejemplo, en alguna salida pedagógica de un estudiante que era usuario de silla de ruedas y no podía acceder a un bus tradicional porque requería más espacio, más apoyo, y resulta que un día X no se gestionó y recuerdo a Matías que se quedó abajo del bus con una frustración y tú dices como, ¿cómo no se pensó previamente a esa salida que se requería pedir un minibús del colegio y que con solo ese hecho Matías hubiese participado activamente? Pero finalmente lo privamos de una actividad por una mala gestión. O sea, es fundamental pensar las actividades con la diversidad que tengo en mi curso y también la evaluación, o sea, perdón, y la planificación también súper importante del diseño universal de aprendizaje, ¿cierto? Ya sabemos los aportes que hace el DUA, cómo tengo que no solamente entregar la información, sino que también el estudiante debe comprender cómo debo diversificar las formas en que presento, ¿cierto? También es un desafío para nosotros como docentes, a veces soltar el rol protagónico y entender este cambio que el estudiante es el protagonista, cómo también ese estudiante, y pues me voy a la evaluación, cómo me va a demostrar lo que sabe. Y quizás tenemos solo una forma de medir, por ejemplo, la lectura domiciliaria, o solo una forma de medir, no sé, una actividad aquí en educación física. También debemos diversificar las formas, también podemos graduar la complejidad y también tenemos que entender que no todos expresamos lo que sabemos de la misma forma. Quizás alguien va a dibujar, quizás alguien me puede disertar, quizás alguien me puede escribir. Y cómo valido también y cómo posibilito que mis estudiantes accedan a esas diferentes formas de expresar lo que saben, porque de que saben, saben.
Mario, es relevante esa disculpa Claudia, es importante esa diversificación en el aula, creo que falta todavía por avanzar.
Y también, perdón, continuando, también la importancia de los formativos, ¿cierto? No solamente la calificación, cómo voy evaluando los procesos, cómo voy comparando a ese estudiante con su mismo proceso y no haciendo una escalafón entre todos los estudiantes. Cada uno tiene su ruta, su línea de acción y es importante también valorar cada evolución de cada estudiante, que a veces es diferente.
Sí, en ese sentido, además, la ley marco, que es el decreto 67 de evaluación, nos ayuda porque permite trabajar con esta flexibilidad de la evaluación.
Entonces ahí, perdón, decreto 83 para planificación, decreto 67 para evaluación, son grandes aliados para nuestro trabajo.
Martín, y dentro de tu quehacer profesional en el aula, ¿qué estrategias pedagógicas inclusivas que has implementado en el aula te han resultado efectivas para promover un aprendizaje significativo en estudiantes autistas? Que nos pudieras contar acá, porque justamente esa es como la inquietud principal de la y los docentes. ¿Qué hago en realidad? ¿Qué es lo que puedo hacer en el aula?
Mira, para poder como tener como claro nuestro marco de acción, es muy importante entender que no podemos hacerlo todos solos, ¿ya? Entonces ahí tengo que ver y apostar por el equipo de trabajo, el equipo de aula. El equipo de aula está conformado por la docente de la asignatura, por la asistente técnico en algunos casos, por la docente diferencial. Entonces es muy importante entender el rol protagónico del trabajo colaborativo y la codocencia. Cómo yo a través de esta codocencia voy generando diferentes actividades, diferentes materiales, diferentes propuestas, ¿cierto? Diferentes formas de generar el aprendizaje bajo una mirada compartida e integral, no solamente desde mi foco, por ejemplo, como profesora diferencial. También otra medida que nosotros incorporamos en un PIE, que fue muy, muy valiosa, fue la incorporación de los profesionales, por ejemplo, una kinesióloga, un terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga, una psicóloga, la profesora diferencial también, más al aula regular. Y cómo voy también generando este apoyo en el contexto natural y voy evitando sacar a mi estudiante de esta sala de clases y también voy permitiendo observar las dinámicas que se dan dentro del curso, cómo vamos aprendiendo también los demás de estos diferentes profesionales y voy también ajustando mi apoyo, que quizás también tiene que ser individualizado fuera del aula, pero también con esta combinación de tener un espacio común con todos y todas. Y como ya decíamos, la planificación de las clases y las evaluaciones de forma colaborativa, ¿cierto? Es fundamental. Y aquí considerando no solamente, porque me pasa, por ejemplo, una vez trabajo con niveles quinto, pero cada quinto es diferente, ¿cierto? Y a veces pasa que tengo una planificación X y esta planificación hay que aplicarla y parece que voy replicando. Y eso de replicar, no, hay que ir ajustando, hay que ir, yo sé que es un desafío enorme, pero personalizando también, como dándole vida como a este curso y qué lo distingue de otro del mismo nivel. Y bueno, ya cosas más específicas como una adecuación de acceso, ¿cierto? Y el decreto 83 también nos da mucho campo de acción, una adecuación de objetivos de aprendizaje cuando es necesario. Y ya en autismo, y también acá quiero aprovechar este espacio para decir que el espectro autista es muy amplio, ¿cierto? Entonces, como que no hay una receta tipo, que yo sé que muchas veces es lo que estamos esperando como docente, ojalá que me digan checklist A, B, C, hacer para que esto funcione, pero la verdad es que la recomendación más valiosa es conozca a su estudiante, conozca sus características, conozca sus cualidades, conozca sus necesidades de apoyo. Y en la medida que los conocemos, podemos también ir dando una respuesta educativa pertinente a ese estudiante. Y que no son replicables, que hay marcos de acción como la anticipación, la utilización de materiales de apoyo visual, ¿cierto? Los ajustes sensoriales, la posibilidad de tener un juguete sensorial dentro de la sala. Pero en realidad aquí yo creo que el mayor valor es tener como una evaluación integral de ese estudiante, conocerlo y conocer, por ejemplo, cómo se comunica. ¿Qué pasa cuando un estudiante no nos habla como la mayoría? ¿Cómo yo también voy aprendiendo una forma de comunicación que no es habitual, pero que yo también me tengo que esforzar por mi lado para aprender, y no solamente ese estudiante se tiene que esforzar por comunicarse como el resto lo hace? Y así, muchos factores, pero eso es lo más esencial. Conocer a nuestro estudiante, y por supuesto, ya habíamos hablado de aprender constantemente, ¿cierto? De probar, de innovar, porque no hay una sola forma de ir hacia la atención de estudiantes autistas.
Uh-huh. Un camino igual, me imagino, lleno de sinsabores también, porque en este ir probando también, puede ir generando de repente frustraciones en el docente, en a lo mejor ganas de tirar la esponja, de decir no voy a seguir. ¿Cómo se puede ir superando eso?
Sí, yo creo que acá es importante entender que también nosotros como docentes estamos en un aprendizaje constante, también somos aprendices, y tenemos que ir aprendiendo, y también aprendiendo de nuestros mismos estudiantes, de las familias, por ejemplo. Cuando estoy con un estudiante autista, esa familia trae toda una historia de vida, cómo se comunica, cuáles son sus intereses profundos que sabemos que están en el autismo, cuáles son las actividades que más le dan gusto, cuál puede ser un estímulo o un refuerzo. Entonces, ahí es fundamental tener un equipo de apoyo también, ¿cierto? Porque hay días buenos, hay días malos. A veces también las expectativas, ¿cierto? Necesitamos creer en nuestros estudiantes, no decir como, estoy frente a un estudiante con X, necesidad educativa especial, que son los términos que utilizamos, y creer que ese estudiante no puede solamente por esa característica, por esa situación. Hay que ir también, a veces sé que es más tiempo, pero quizás teniendo una bitácora con acciones y darte cuenta que de aquí a quizás el primer semestre ese estudiante que tenía X habilidades, un salto exponencial, pero que si yo lo miro de un mes a otro quizás no lo noto, pero si lo miro de inicio a mitad del proceso, me voy dando cuenta, y me voy dando cuenta también que las personas tenemos un tiempo diferente y tengo que respetar. Entonces, a veces estamos también con el acelerador, queremos resultados inmediatos, y esto es un proceso y también tenemos que entenderlo, y como docentes trabajar para que ese estudiante, aunque avance con un ritmo diferente, siempre esté avanzando y siempre tenga los apoyos para avanzar.
Considerando que tenemos grandes avances también en la tecnología, en las herramientas digitales disponibles en el ámbito educativo, ¿hay algunas que juegan algún papel relevante para la inclusión de estudiantes con espectro autismo, o alguna herramienta más específica, gratuita tal vez, que pueda fomentar también estos espacios de inclusión? Sí. O el aprendizaje también de los estudiantes.
Sí, yo creo que ahí es súper importante también entender que, insisto, como que tenemos que comenzar a trabajar con el grupo completo, como explicarles, por ejemplo, por qué este estudiante tiene un dispositivo, y también que no sean una tecnología exclusiva para un estudiante, sino que también podamos incorporarlo con todos quienes lo necesiten. Y las tecnologías, obviamente, que son muy, muy del interés de muchos estudiantes. Entonces, sí, tenemos la posibilidad, por ejemplo, a veces tenemos aplicaciones Dictapicto, por ejemplo, que nos permiten como hablar y nos va un poco traduciendo en pictogramas. Tenemos una página que se llama Arasac, que también es un banco de imágenes que nos permitiría, por ejemplo, hacer como desde un tablero de comunicación, una agenda diaria, ¿cierto? Incorporar lo que me permita tener una rutina, anticipar al estudiante. Y también, bueno, ocurre a veces que por aspectos sensoriales el estudiante tiene dificultades para registrar la información. También podemos ocupar los celulares, que muchos de nuestros estudiantes tienen, para sacar una foto, para grabar, para registrar, porque son dedos rápidos, para registrar. Entonces también ir ahí como permitiendo o posibilitando, dando oportunidades diferentes, por ejemplo, para el registro de la información. Si yo como docente tengo una clase y tengo mucho palabras y como que las palabras se nos van a veces, dejo un esquema en la pizarra y mi estudiante puede sacar una foto. O, por ejemplo, podemos permitir que no registren el cuaderno. Muchas veces es una exigencia, pero muchos estudiantes autistas no hacen registro en los cuadernos, pero en su mente está todo el registro. También validar eso. Y bueno, registrar la información, como les decía, o grabar una parte de la clase, usar, hay llaveros de repente como tecnología, no tan pensando en dispositivos, también a veces hay llaveros que me permiten comunicarme con otros, que tienen las imágenes, ¿cierto? También podemos crear historias sociales para explicar ciertos acontecimientos que se vienen. También podemos entregar los PPT, la información, mapas conceptuales, resúmenes, previamente para que los estudiantes los puedan revisar, ya sea en papel o en formato digital. Y bueno, y nuevamente insistir que la herramienta va a depender también de cada estudiante, de las necesidades que tenga y de las posibilidades que tengamos también como colegio de generar estos apoyos. Pero claramente la tecnología es, hay que navegar, después podemos dejar también quizás un listado, pero en general lo que me permita organizar mi jornada o comunicarme son esenciales para el espectro autista.
Mire, muchas herramientas que yo al menos no conocía, así que qué bueno que nos puedes contar sobre estas, porque sin duda van a ser de mucho interés para quienes nos están escuchando. Mayuri, vamos a seguir conversando, pero ahora te queremos invitar a escuchar cómo se vive la inclusión de estudiantes autistas en la Escuela Básica Rural NUMPAI, gracias a la implementación del proyecto El Valor del Trabajo Colaborativo para la Búsqueda de Estrategias en Común con Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista. Así que vamos con nuestra sección Aula en Acción.
Hola. Mi nombre es Alejandro González Fuentes, director de la Escuela Básica Rural NUMPAI de la comuna de Maule, región del Maule. Nuestro establecimiento educacional se encuentra ubicado en la ruta casi 20 que une la comuna de Talca con la comuna de Maule, un establecimiento educacional que atiende a 246 estudiantes con un índice de vulnerabilidad del 90%, en el cual el 35% de ellos corresponde al programa de integración escolar, 24 niños de ellos que tienen un diagnóstico del espectro autista. Nuestro establecimiento tiene un sello inclusivo con compromiso social que atienda a la diversidad, con un sello que se fundamenta en el deporte, en el medio ambiente, en el cual hemos logrado en los últimos años tener grandes logros deportivos, principalmente en el área de estudiantes adaptados que pertenecen al programa de integración escolar, cuyos estudiantes han participado por 2 años consecutivos representando a Chile en el sudamericano, en el año 2022 en el sudamericano de Paraguay, donde logramos medalla de oro con una estudiante en velocidad, 80 metros planos y salto. Y el año recién pasado, el año 2023, también con una estudiante del programa de integración escolar, logramos también medalla de plata en 80 metros planos y salto. Así que un orgullo para el trabajo que realizamos como escuela, lo cual demuestra el trabajo inclusivo que desarrollamos en este proyecto. En los últimos años nos desafiamos a trabajar con niños del programa de integración escolar, sobre todo con niños del espectro autista, y esto nos trajo como desafío en el año 2022, aún en proceso pandemia, en nuestro primer estudiante TEA, en el cual nos desafió como equipo a buscar estrategias de trabajo en común y lograr dar respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes. Es por ello que en ese entonces, en desconocimiento total de las necesidades de los estudiantes, del diagnóstico, nos vimos es la necesidad de perfeccionarnos, buscar asesoría externa y lograr que todos los funcionarios se capacitaran. Nuestro principal logro ha sido hoy tener una comunidad educativa que respeta la inclusión, trabajar potentemente con la familia, en donde puedan aceptar las diversidades, aceptar a los niños con necesidades educativas especiales y donde todos aprendemos de todos, que es parte esencial de los procesos educativos. Y en ese llamado también nos ha permitido a nosotros como escuela mejorar significativamente nuestro trabajo y sobre todo la colaboración, lo cual hoy es la base del proceso de trabajo que tiene nuestro establecimiento educacional, en donde desarrollamos un trabajo colaborativo entre el cuerpo docente y asistente de la educación, logrando instalar comunidades de aprendizaje, en donde los procesos se realizan en conjunto, en donde todos los especialistas dan su punto de vista, su mirada, y logramos establecer estrategias en común para el trabajo con los niños con necesidades educativas especiales, desde un trabajo en la escuela y un trabajo muy potente con la familia, en donde cada uno de ellos, sus padres, sus madres, sus abuelos, conocen la estrategia de escuelas y también ellos colaboran en los procesos en los hogares. Y esto nos ha permitido aumentar significativamente la matrícula en los últimos años, y ser reconocida como una escuela de calidad que atiende a todos los niños y niñas en un contexto social, con educación, con compromiso social, con una mirada de una educación de calidad, equitativa, y que atienda a todos los niños y niñas y adolescentes.
Interesante esta experiencia de la escuela NumPy. ¿Cómo han generado esta innovación para la inclusión y pueden también entregar colaboración y aporte a otras asociaciones de la comunidad?
Así es. Bueno, una escuela que pertenece a la red de escuelas líderes, que destaca por ser una escuela innovadora y colaborativa, ¿cierto? Bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos para seguir conversando con Marjorie Lara de Fundación Mis Talentos en nuestra sección Agenda Aprendizaje, donde nuestra invitada nos va a entregar una interesante recomendación para seguir profundizando en este tema. Marjorie.
Súper. Bueno, les quiero recomendar una serie que está en Netflix, que se llama Atypical, y es una serie que el protagonista es un joven autista, y es muy interesante porque, bueno, además de contar cómo él vive diferentes desafíos a diario en lo educativo, en lo sensorial, en lo comunicativo, en lo social, también se va enamorando durante la serie, también hay desafíos ahí como en el amor. También muestra cómo son sus interacciones familiares, la relación con la mamá, con el papá, ahí también cómo los papás reaccionan, cómo la relación con su hermana, ¿cierto? Y también es muy interesante porque muestra cómo las familias, padre, madre, hermana, viven también lo que es el autismo, ¿cierto? También se muestra mucho, por ejemplo, la frustración de la hermana cuando lo molestan, cómo ella lo va defendiendo por la vida, cómo los papás a veces también se genera una crisis, y son aspectos muy reales. Me ha tocado conocer a muchas familias, y son espacios y etapas que se viven. Y creo que es súper interesante también visualizar esto cuando la vida adulta, ¿cierto? Que hace muy poco hablamos de autismo, parece que solo hasta los 18 y después, no sé qué pasa. Entonces, sí. Sabemos que hay adulto autista, que hay un tránsito a la vida adulta independiente, y cómo también nosotros como sociedad y como familia podemos accionar y generar oportunidades, ¿cierto? Disminuir barreras para que estas personas avancen y también ojalá logren y se encuentren con oportunidades para transitar, para seguir estudiando, para trabajar, para relacionarse con otro y para tener una vida plena y una participación y aportar con otros también. Yo creo que eso es fundamental, entender que cada persona en esta sociedad aporta y que tenemos que brindarle los espacios para que lo haga.
¿Qué es lo que conversamos al principio? Y que tenía relación con la noticia donde el ministro de Educación justamente se refería a la importancia de asegurar trayectorias educativas prósperas para todas y todos, asegurando este derecho a la educación y, como dices tú, que puedan tener su proyecto de vida, tal como se muestra en esta serie. Y también hay otra serie, es la del doctor, hay un doctor también.
¿Doctor Milagro? Está Amor en el Espectro también, en Netflix. Bueno, y como eso es lo bueno también, que como hoy en día hablamos mucho de autismo, también podemos acceder a más información. Así que hay mucho, mucho para Typical, de verdad que encuentro con una obra maestra. También está The Big Bang Theory, que también hay algo ahí de autismo, así que ahí también hay.
Sí, y también para que las personas autistas se vean reflejadas también, las personas con autismo puedan ver también personajes que tienen la misma condición, que viven como ellos, que enfrentan los mismos desafíos y cómo estos van desarrollando su autonomía también y se desenvuelven en la sociedad, como ellos esperan con sus propios proyectos de vida, pueden tener sus proyecciones.
Sí, yo soy ahí, quiero detenerme porque es súper importante esto del nada de nosotros sin nosotros. O sea, si bien hoy día nosotros estamos hablando de autismo y desde nuestros espacios, cómo podemos o queremos aportar para que tengan más oportunidades, sumamente relevante escuchar las voces autistas. Ya tenemos varios chilenos, autistas, activistas, muchos docentes. Entonces, también hay a navegar por las redes sociales para encontrarnos y aprender de otros desde la primera persona. Eso es fundamental.
Muchas gracias, Marjorie. Ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Ha sido muy interesante este espacio. Esperamos poder escucharte en otra ocasión también para seguir profundizando. Y te queremos dejar también un espacio para que tú nos puedas contar alguna novedad, algo que quieras contarnos de mis talentos.
Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros como fundación desde 2011 que ya estamos trabajando en pro de la inclusión social, así que si quieren nos pueden contactar. Hoy día trabajamos en los espacios educativos y también laborales, hacemos acompañamiento, tenemos charlas, cursos y talleres, también tenemos asesorías, también impulsamos políticas públicas, ¿cierto? Porque esto es y otras temáticas en las cuales nosotros trabajamos, nos movemos, tienen que tener también este soporte desde políticas públicas, así que la invitación está a todos y todas las docentes, directivos, equipos de gestiones a comprometerse. Yo siempre, cuando vamos a charla, decimos al final como, ¿cuál es mi compromiso con la inclusión? Quizás hoy día es aprender un poquito más, es abrir diálogos, es generar una actividad X para hablar y también para sostener quizás a esos docentes que hoy día sienten que no pueden con esto, que el desafío es muy grande. Entonces, movámonos como comunidad para poder lograrlos. Los cambios sociales son muy lentos, ¿cierto? Pero créanme que yo creo que de aquí a 10 años, cuando recordemos que se generó una ley, que hay una circular que nos orientó y que quizás en 10 años más hay más estudiantes que tienen una trayectoria educativa sana, ¿cierto? Que no están sufriendo en el sistema educativo, que no están sobreviviendo, eso va a tener un valor muy importante y quizás difícil de cuantificar.
Así es. Ya pues, muchas gracias, Marjorie. Ahora sí, llegamos al final de nuestro episodio. Esperamos que nos puedan seguir escuchando en Spotify y también en educarchile.cl. En Spotify pueden activar ahí la suscripción para que cuando aparezca un nuevo capítulo, ahí les llega una notificación y nos pueden estar escuchando. Y también los invito a... vamos a tener una encuesta en este capítulo para que también la puedan ir respondiendo y así sepamos también sus opiniones, que va a estar en Spotify.
Chao, que esté muy bien.
Chao, María. Chao, nos vemos.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro. Un espacio para conversaciones sobre innovación y liderazgo educativo. Escucha todos los capítulos en Spotify y educarchile.cl.